Sexto episodio de Incondicionalidad, una forma de amar. Onceavo módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Autor y facilitador Gerardo Schmedlin Torres, de la Escuela de Magia del Amor. Tema 6. La sencillez de la sabiduría. Cuando escuchamos la palabra sabiduría, nos imaginamos algo muy difícil de alcanzar, que quizás solamente logran los ancianos maestros de largas y blancas barbas, después de muchas experiencias. La verdad es que la sabiduría es algo realmente sencillo y la podemos resumir en saber aprovechar lo que la vida te da para ser feliz y próspero. Sabiduría es saber vivir, saber obtener satisfacciones profundas y ser feliz con lo que tengo, saber valorar lo que tengo. Si quiero usar lo que no tengo, es un trabajo inútil porque me olvido de usar y aprovechar lo que ya tengo. Recuerden que tengo todo lo que necesito y quiero lo que no necesito. Y si no lo consigo, me lleno de frustración, de angustia, de miedos, de ideas de injusticia, de todo tipo de limitaciones, y no comprendo lo que está pasando. ¿Cómo se aprovecha, por ejemplo, el encuentro con una persona agresiva? Para amar, lo acepto como es. Para servir, le doy información si él la quiere recibir. Para ser feliz, no me afecta para nada lo que él hace, porque comprendo que es lo mejor que sabe hacer. Y precisamente los errores que él comete son los que yo necesito aprender. La sabiduría no requiere mayores conocimientos, solo requiere de la persona un mínimo nivel de comprensión y la habilidad para fluir con el orden del universo, aprovechando sabiamente el momento presente y las cinco particularidades que conforman la experiencia de vida de todo ser humano. 1. Sabiduría para lograr el propósito de amor que lo trajo al mundo. 2. Sabiduría para aprovechar la oportunidad que hay en su destino. 3. Sabiduría para disfrutar de la misión que trae en su conciencia. 4. Sabiduría para asumir la función que le corresponde cumplir. Y 5. Sabiduría para no interferir con los destinos de los demás. Recordemos el significado de estas cinco particularidades. Estos cinco elementos conforman la experiencia de vida de cualquier ser humano. 1. El propósito. Hay un propósito de amor que nos trajo al mundo de la materia. Es un propósito de Dios, de nuestro propio Padre, y es el propósito perfecto de aprender dos cosas. Primero, a ser feliz por sí mismo. No depender de nada ni nadie para tener paz interior y felicidad. Y segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Respetar los derechos de todos los seres del universo. Ver el tema 2 del módulo Asumiendo la vida con sabiduría. ¿Cómo lo aprendo? Es ahí donde vamos a ver la perfección del diseño pedagógico de Dios. Para poder hacer el ejercicio de aprender a ser feliz por sí mismo, necesito vivir en un lugar, con unas personas y en unas circunstancias donde todo lo que sucede a mi alrededor es más o menos agresivo, para que me dé cuenta de mi problema. No es lo que pasa a mi alrededor, sino la forma como yo me relaciono con él, el rechazo y la resistencia que yo le hago. Para aprender la segunda parte de amar al prójimo como a mí mismo, que significa respetarlo tal cual como es, no quererlo cambiar, no hacer la resistencia a los demás, necesito vivir en un lugar donde las personas que me rodean piensen diferente, tengan costumbres diferentes, tengan cosas diferentes, para que yo aprenda a amarlos así como son, sin juzgarlos ni condenarlos. Ahí se cumple el propósito de amor, es la razón por la cual estamos en el planeta Tierra. El Maestro Jesús nos enseñó esto cuando dijo: «Ama a tus enemigos», que en realidad no son enemigos, sino personas que piensan diferente a ti. Ser feliz significa tener cero sufrimiento ante lo que pasa, y amar significa cero resistencia a los demás. Sabiduría es igual a amor, no a sentimiento. A la persona con amor le importa mucho los demás, pero no sufre. A la persona sin sabiduría, pero con bondad, le importan mucho los demás, pero sufre mucho. Al que no le importa, el indolente, el indiferente, es una persona que no tiene ni sabiduría ni bondad. 2. El destino. Lo que vine a aprender del mundo de la materia. Aprender a manejar las 7 herramientas de amor para tener paz invulnerable. Es una gran oportunidad para aprender lo que me falta. Todos traemos un destino inevitable, supremamente valioso. La cultura nos enseña a tratar de evadir el destino en lugar de enseñarnos a aprovecharlo. La frase para aprovechar el destino es: tú siempre tienes la capacidad para disfrutar cualquier cosa que hagas, porque esa capacidad está en ti. Pero si tú le dices a tu hijo: tú siempre tienes que hacer lo que te gusta, le acabas de generar el bloqueo más grande que se puede generar. El destino es un diseño pedagógico cuyo propósito es permitirnos verificar y descubrir una información que rige el universo y su orden perfecto. Por lo tanto, el destino es la mejor oportunidad que tenemos para trascender la totalidad de nuestras limitaciones humanas. En lugar de quejarnos de las dificultades que la vida nos presenta, vamos a aprovecharlas como una gran oportunidad para trascenderlas, porque entonces desaparecerán para siempre. Si yo no aprendo de las dificultades, lejos de desaparecer, se complican, se mantienen, se vuelven permanentes en mi vida porque yo no estoy aprendiendo de eso. 3. La misión. Lo que puedo enseñar en el mundo de la materia. Disfrutarla intensamente, ya sea que haga o no parte de la función. La misión te permite recuperar cantidad de energía que inviertes en el ejercicio de aprender a ser feliz. Misión es lo que ya tienes comprendido, lo que ya sabes. Por lo tanto, lo puedes usar para servir a los demás y lo disfrutas intensamente. 4. La función. Lo que hago para ganarme el sustento. Colocar todo el entusiasmo, alegría y amor en todo lo que hago, aunque no sea parte de la misión. Sabemos que todos los seres vivientes tienen una función dentro del orden del universo. Necesitamos sabiduría para asumirla con alegría, con entusiasmo, con total capacidad de acción y servicio. La función no se llama ganarse la vida. La vida no se gana porque es un don divino. Lo que nos ganamos es el sustento de esta entidad biológica. 5. La intención. Lo que quiero para mí o para los demás. Orientar la intención de forma tal que no interfiera con los destinos de los demás, ni trate de evadir el destino propio. Esta es la más compleja para nosotros, porque el sentimiento, la idea de bondad y las demás ideas que nos vendió la cultura nos llevan constantemente a tratar de interferir los destinos de los demás. Si pudiéramos aceptar que el destino es algo extraordinario y no algo malo, que el destino es la mejor oportunidad que tenemos para que se cumpla lo que vinimos a cumplir al mundo, dejaríamos de luchar para evitar los destinos a los demás. La pregunta es que, si hay un anciano que no quiere tomarse las medicinas ni hacer los cuidados que nosotros creemos que él debe hacer, ¿qué hacer para no interferir? Mi problema es que yo siempre quiero que las cosas funcionen como a mí me parece. A mí me parece que el anciano debe cuidarse para que siga acompañándome, pero resulta que el anciano puede estar pensando otra cosa totalmente diferente. Él puede estar pensando que lo que él tenía que hacer en esta vida, que sus posibilidades de acción o de aprendizaje ya concluyeron y que él más bien desea partir para renovar todas sus estructuras. Pero entonces entran los egos. Yo quiero que él esté más tiempo conmigo. Yo quiero que él se sane. Yo quiero que él sea feliz. Esos quieros son la causa del sufrimiento. Entonces, ¿qué sería más sabio y más amoroso para tu inquietud? Decirle a este anciano, para mí lo más importante eres tú, no yo. Eso sería un principio de amor. Lo más importante no es que tú me estés acompañando a mí para satisfacer mi ego, sino que tú encuentres tu camino en el universo. Por lo tanto, cuenta conmigo para proporcionarte todo lo que esté a mi alcance y cuenta con mi respeto para que tú uses solamente lo que decidas usar. ¿Está claro el punto de amor? Si el cerebro no está funcionando para entender y la persona no quiere comer o no quiere tomarse las medicinas, ¿quién soy yo para obligarle? ¿Y para qué hago eso? La condición que ha llevado a la persona a que no funcione el cerebro es parte de su propio proceso, del de él, no del mío. ¿Por qué razón no voy a respetar ese proceso? Ahí es donde entra el quiero. Recuerden que el quiero también se llama egoísmo inconsciente. Yo quiero que tú seas feliz a mi manera. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama egoísmo, porque en lugar de eso yo tendría que decirle otra cosa desde amor. Yo soy capaz de ser feliz aceptándote como tú eres y no a mi manera. La sabiduría para tener claro el propósito, aprovechar el destino, disfrutar de la misión, asumir la función y manejar la intención para no interferir los destinos de los demás, requiere que se practiquen en pensamiento, palabra y obra. La sabiduría es tan simple como saber que lo mejor siempre se asocia con lo mejor y lo peor con lo peor. Por eso encontramos que las frases más simples contienen la mayor sabiduría. Primero, sé feliz con lo que tienes. Que tu felicidad nunca dependa de lo que no tienes, porque te volverías obsesivo para conseguir lo que necesitas. Tu felicidad depende de ti mismo y lo que tienes siempre será suficiente para ello. Si no es así, tu mente, tu afinidad, es incorrecta y no serás feliz. Segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Desea y da siempre a los demás de lo mismo que esperas recibir. Niégate a tener en tu mente ningún deseo de venganza, de rencor, de resentimiento contra nadie, por ninguna razón, por más que esa persona se haya equivocado, porque si te hicieras afín, te irías a la ley del talión, la del igualado, y ahí generarás la afinidad fatal. No importa lo que los demás hagan, deséales siempre lo mejor para generar una afinidad con lo mejor. Cuando hablamos de dar, no hablamos solo de lo material, hablamos del aspecto espiritual, de tus virtudes y de tus cualidades. Tercero, no desees a los demás lo que no quieras para ti. Vivir y dejar vivir, soltarse y soltar a los demás, es el sabio principio de libertad en las relaciones. No quieras retener a nadie, no te sientas retenido por nadie, no quieras obligar a nadie, no te sientas obligado por nadie. No impongas nada para que nadie te imponga nada a ti. Este es el sabio principio en las relaciones. Con eso nos vamos a liberar. La sabiduría es como la genética de la prosperidad, porque lo mejor solo es compatible con lo mejor, el amor con el amor, la felicidad con la felicidad, la abundancia con la abundancia, la paz con la paz, la armonía con la armonía, etcétera. Por eso, la prosperidad requiere que solo pienses en las soluciones y no en los problemas. Lo mejor siempre se asocia con lo mejor por ley de afinidad. La afinidad la voy a generar yo de acuerdo a lo que decido y voy a generar una afinidad positiva o negativa. La asociación mental desigual es muy común en nosotros y la hacemos de una manera inconsciente. Es cuando yo trato de conseguir paz a través de la lucha, cuando trato de conseguir prosperidad con la angustia, cuando trato de alcanzar felicidad con el sufrimiento, cuando trato de obtener salud con la resignación, cuando trato de obtener abundancia con el desespero. Eso se llama asociaciones desiguales. Mientras mi situación interna sea lucha, angustia, sufrimiento, resignación y desespero ante la vida, no hay ninguna posibilidad de éxito, porque la afinidad que estoy generando con el mundo externo es exactamente igual a la que está sucediendo en mi interior. Sonará extraño, pero cuantos más problemas tiene una persona, es cuando más feliz necesita ser para generar la afinidad con la felicidad. Es cuando más próspero tiene que sentirse, cuando menos cosas tiene. Cuantas más dificultades de salud tiene, es cuando mayor necesidad tiene de pensar en que es una creación perfecta de Dios, porque si no, no va a generar esa afinidad genética. Si pienso en los problemas, atraigo los problemas. Si pienso en las soluciones, atraigo las soluciones. Lo semejante atrae lo semejante. Por eso, las soluciones siempre surgen de aquello que es semejante con el propósito que estamos buscando. Cuando se busca solucionar un problema, por el contrario, no hay solución porque busco la paz desde mi lucha, la prosperidad desde mi angustia, la felicidad desde mi sufrimiento y la salud desde mi limitación. Las soluciones surgen de pensamientos semejantes con el propósito. Para solucionar desde la sabiduría cualquier situación humana, se necesita crear en el interior del individuo la semejanza con la situación externa que la persona espera encontrar. Lo semejante se atrae con lo semejante porque es de la misma especie. Lo masculino y lo femenino de la misma especie se atraen porque son complementarios semejantes, y los complementarios siempre son de la misma especie. Lo femenino y lo masculino de la misma especie siempre crean una nueva condición similar. Lo masculino y lo femenino, para integrarse, tienen que ser afines. Lo femenino tiene la condición para recibir, por eso atrae a lo masculino que tiene la condición para entregar. Entonces, toda carencia desaparece. Si la persona se vuelve totalmente femenina en su característica por cumplir y totalmente afín con lo masculino que lo complementa, para esto solo necesita producir dentro de sí mismo la condición femenina que lo haga complementario con los siguientes principios de la sabiduría. 1. Paz. Siempre puedo pensar en algo que me trae paz, así genero afinidad con ella. 2. Salud. Siempre puedo pensar que el Padre me creó con un patrón perfecto de salud. 3. Alegría. Siempre puedo pensar que existen muchos motivos de alegría en la vida. 4. Respeto. Siempre puedo pensar que todo ser viviente merece mi respeto. 5. Lealtad. Siempre puedo pensar que mis acuerdos requieren de mi lealtad. 6. Servicio. Siempre puedo pensar que los demás cuentan con mi servicio. 7. Armonía. Siempre puedo pensar que tengo la capacidad de expresar armonía. 8. Felicidad. Siempre puedo pensar que tengo lo necesario para mi felicidad. 9. Confianza. Siempre puedo pensar que soy capaz de generar total confianza. 10. Entusiasmo. Siempre puedo pensar que todo lo que hago me llena de entusiasmo. 11. Abundancia. Siempre puedo pensar que soy correspondiente con la abundancia. 12. Compromiso. Siempre puedo pensar en el valor de mi capacidad de compromiso. 13. Prosperidad. Siempre puedo pensar que tengo la virtud de la prosperidad. Y 14. Satisfacción. Siempre puedo pensar en eventos que me traen satisfacción. Para crear en su interior la condición femenina para cada uno de los anteriores 14 puntos, la persona solo necesita pensar, expresar, actuar con sabiduría con relación a cada uno de ellos. Lo femenino es receptor y contenedor, por lo cual está asociado a la abundancia. Solo es cuestión de expresarse desde lo pequeño, haciéndose afín con lo grande, y abrirse totalmente a recibir de las fuentes universales de la abundancia del Padre. Pensar con sabiduría. Saca de tu mente la dualidad de lo bueno y lo malo, y piensa simplemente que todo cuanto existe y sucede es necesario dentro del orden perfecto del universo, que toda persona siempre hace y dice lo mejor que sabe, aun cuando pueda estar equivocada, y que todo lo que a ti te sucede solo es necesario para tu evolución de conciencia mientras llegas a ser feliz, amoroso e invulnerable. No existen cosas negativas. Negativa puede ser la mente que evalúa una situación que es neutra. La situación es positiva en la medida en que es una oportunidad de aprender. Toda persona, incluyéndome a mí mismo, solamente enfrenta situaciones que son necesarias para su desarrollo espiritual, independientemente de que a veces sean difíciles. Por esa razón, los maestros no solucionan nuestros problemas, porque si ellos hicieran eso, lejos de hacernos un gran favor, nos causarían un gran perjuicio. Expresar con sabiduría. Habla siempre amorosamente de toda persona, de todo ser viviente y de todo suceso, o calla respetuosamente si no tienes nada amoroso para decir. Aquí está la sabiduría de la comunicación, porque todo lo que sucede tiene un propósito de amor, y no hay ningún ser que no esté lleno de virtudes, aunque en un momento dado no las esté utilizando. Criticar o juzgar los comportamientos de los demás son los aspectos del ego que no los acepta. Actuar con sabiduría. Haz siempre con amor y entusiasmo todo aquello que te corresponda hacer y deja que los demás hagan lo que les corresponde a ellos. Mantén tu calma y tu paz interior ante las funciones y experiencias de los demás. Dales la información necesaria y respétalos en silencio cuando veas que actúan con su mejor ignorancia. No hacer la resistencia a nada crea dentro de ti la condición femenina. Para saber si has conseguido sabiduría, evalúa tus resultados internos de felicidad, paz y amor, y tus resultados externos a nivel de relaciones, salud, recursos y adaptación al medio. Si tengo sufrimiento, es porque no tengo sabiduría. Entonces me propongo conseguirla y para conseguirla viene todo lo que hemos estado trabajando en Escuela de Magia. ¿Qué es lo que no acepto? ¿Por qué no lo acepto? ¿Qué es lo que no comprendo? ¿Cuál es mi conflicto? Tengo que estudiar las 7 herramientas de amor para poderlas aplicar y que nada de lo que pase afuera pueda afectarme. ¿Quién puede lograr sabiduría? Toda persona que esté dispuesta a aprender de sus errores, a evaluar sus resultados y se disponga a obtener nuevos resultados cambiando sus formas de comportamiento y sus métodos, está en el camino de la sabiduría. Si yo estoy dispuesto a hacer un cambio interno, estoy en el camino de la sabiduría. Si estoy dispuesto a obligar a los demás a cambiar, estoy en el camino de la ignorancia. Todos podemos llegar a la sabiduría con herramientas tan sencillas como observa tus resultados y disponte a cambiar de métodos si los resultados no son satisfactorios. Cambia tus métodos y no los de los demás. El primer principio de sabiduría es reconocer que puedo ser feliz con lo que tengo y no necesito más. Lo que tengo y dónde estoy. Ahí está todo lo necesario para que yo me vuelva sabio. Los resultados son muy sencillos, no son sino de dos características, o satisfactorios o indeseables. Si es satisfactorio, perfecto, lo seguiré haciendo de esa manera. Y si no es satisfactorio, ¿qué tengo que cambiar yo? No las otras personas. Yo tengo que cambiar de método, yo tengo que cambiar de idea, yo necesito hacer una evaluación de mis comportamientos y disponerme a cambiarlos. Así se consigue la sabiduría. Un camino de prosperidad y de desarrollo espiritual es aceptar todo lo que te llega. Pero, ¿cómo manejo o me relaciono con lo que me llega? Eso es lo que requiere sabiduría. Lo que necesito vendrá y lo que no necesito seguirá. ¿Cómo harías para que la abundancia y la sabiduría del universo fluyan hacia ti? Si una persona tiene sabiduría, les aseguro que tendrá abundancia para hacer cualquier cosa que esté haciendo. Para que la sabiduría pueda llegar a mí, yo necesito que mi mente se vuelva muy femenina. ¿Cómo harías para darle a tu mente la característica femenina? Necesito trascender el ego, no utilizar estos términos muy masculinos como luchar, pelear o dominar el ego, ni siquiera ver el ego como mi enemigo. No hay nada que sea mi enemigo porque todo es necesario en el universo. Solamente es verlo como algo que ya no voy a necesitar más. Ha sido mi amigo porque ha sido necesario para permitirme descubrir la ley y la sabiduría que ahora podré utilizar. Pero vamos a invitarlo a que se vaya. Y para que se vaya, vamos a hacer ejercicios que les aseguro que no son nuevos. Lo único nuevo será la forma de aplicarlos en el lugar donde estamos. Pero esos ejercicios los han estado enseñando todos los maestros desde hace miles de años. Es un trabajo interno. Esta es una de las frases de sabiduría que nos convierte en femenino. No le hago resistencia a nada para que todo pueda llegar a mí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para hacerle resistencia a todo? En el mundo externo, cualquier cosa que yo quiera cambiar, sea del orden humano, sea del orden económico o del orden material, sea de cualquier orden, lo que yo quiera cambiar, significa dos cosas sencillas. Significa que le estoy haciendo resistencia porque no lo acepto como es y quiero cambiarlo. Dentro de mí, en mi interior, ¿qué parte de mí quiere cambiar algo o a alguien? ¿Qué parte de mí no está conforme con lo que sucede a mi alrededor? Es mi ego, esa parte masculina que quiere acomodar todo lo que sucede en el universo, a lo que él cree o le gusta. Y soy fácil de complacer si todo se hace como yo digo, ¿cierto? Y cada vez que yo le estoy diciendo a los demás, tú tienes que cambiar, deja esa forma de ser, yo no estoy aceptando, yo quiero cambiarlo. Esa es la resistencia inconsciente que le estoy haciendo, sin darme cuenta. Esto puede ser tan automático que ni siquiera nos damos cuenta. La cultura nos enseñó que eso era lo normal. Eso que nos parece normal es la causa de nuestro problema. El sufrimiento es resistencia porque yo no acepto las situaciones que suceden a mi alrededor. Dijo el Maestro Jesús, si alguien te golpea en la mejilla, ofrécele también la otra. Para poder hacer esto, necesito una aceptación y una flexibilidad mental importante. Si alguien hace algo que para ti es desagradable, en lugar de reprocharlo, entonces, en ese momento, dale las gracias. Es lo mismo que poner la otra mejilla. Mientras yo le haga resistencia a algo, mi ego estará cada vez más fuerte y los resultados también serán cada vez más desastrosos. El ego no es nuestro enemigo, pero sí es nuestro obstáculo en un momento dado. Voy a poner una analogía para que ustedes comprendan lo que pasa con el ego. Cuando tú tienes una lancha para ir por el agua, esa lancha es un vehículo extraordinario, pero en el momento en que sales del agua y vas a caminar en la tierra, la lancha ya no es beneficiosa sino un obstáculo, porque tienes que cargarla, y caminar con una lancha es algo bastante complejo, cuesta mucho. El ego ha sido necesario para descubrir las leyes del universo, para saber que en el universo hay leyes matemáticamente exactas que lo rigen. Una vez yo descubro esas dos cosas, que el universo tiene leyes matemáticamente exactas, que yo solamente necesito obedecer y fluir con ellas, y que todo sufrimiento interno se origina en una limitación mía, en ese momento en que yo descubro esas dos cosas, yo ya no necesito el ego. De ahí en adelante, el ego será un gran estorbo para mí, y a eso se le llama el demonio. La intuición es una línea directa de traer información, pero no es sabiduría. Son dos cosas distintas. Intuición significa traer a mi corazón una información que yo no tengo dentro de mí y que por lo tanto no ha sido comprendida, pero que puede llegar a mí para que yo la use en un momento dado. Mientras que comprensión es la información que yo tengo dentro de mí y puedo usarla en cualquier instante en que requiera de ella para moverme dentro del lugar donde estoy. La comprensión es la que nutre mi conciencia. La comprensión es la que me permite acceder a los nuevos niveles de evolución y no la intuición. Sin que la intuición deje de ser una herramienta extraordinaria, es totalmente diferente a sabiduría o comprensión. Dios emana inocencia y absorbe sabiduría a través de un proceso de evolución, no de intuición. Ejercicio de comprensión del tema 6. 1. ¿Qué significa para ti sabiduría? 2. ¿Cómo aprovecharías lo que la vida te da para adquirir sabiduría? 3. ¿Cuáles son tus 5 particularidades que requieren sabiduría? 4. ¿Por qué la sabiduría necesita ser practicada en pensamiento, palabra y obra? 5. ¿Qué relación tiene la sabiduría con la semejanza o afinidad? 6. ¿Qué necesitas hacer para ser feliz? 7. ¿Cómo amarías al prójimo como a ti mismo? 8. ¿Cómo crearías en tu interior la condición que atrae salud, abundancia y felicidad?